En el transcurso de los últimos días hemos platicado con usted acerca del incremento de la temperatura que afecta, habrá que decirlo, a gran parte del territorio nacional. Jalisco no es la excepción. En Guadalajara, vaya que estamos padeciendo el incremento de la temperatura. Y esto, más allá de la molestia que pueda implicar para algunas personas en su estado de ánimo, en su apetito, incluso en la posibilidad de dormir mejor o peor, hay asuntos importantes en materia de salud que tenemos que revisar. Para tal efecto, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila. Director, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. De entrada, déjeme preguntarle con los datos duros, director, ¿cómo nos está yendo en materia de salud aquí en Jalisco con el incremento de la temperatura? ¿Tienen ustedes reportes de personas deshidratadas, de personas que han sufrido golpes de calor?
Claro que sí. Justo, ¿no? Lo que comentabas en la introducción, ¿no? Este año está siendo muy caluroso. Comúnmente años pasados, incluso varios años, pues lo que comúnmente el dominio era que mayo era el mes caluroso, ¿no? En este año, pues prácticamente desde mediados o la segunda semana de abril, ya empezamos a tener avisos de temperaturas muy elevadas, ¿no? Y justo en esta previsión para esta semana, por las olas de calor que se están viviendo en todo el país, no nada más en nuestro estado, pues dentro de los avisos que hace el Servicio Meteorológico Nacional habla de temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados, ahí no está catalogado Jalisco, pero en temperaturas entre 35 y 40 grados, ahí sí está muchas localidades de nuestro estado. Entonces, en este tenor, es estar muy atentos a esta información por las acciones de prevención que hay que hacer. Ahora, daños a la salud por estas ondas de calor, y hemos tenido, y en este el corte a la semana epidemiológica 15 de este 2026 en nuestro estado, vigilamos tres diferentes diagnósticos en esta temporada de calor, ¿no? Uh-huh. Que sería, uno, la deshidratación, tal, dos, el golpe de calor, y tres, serían las quemaduras, comúnmente quemaduras solares. En cuestión de deshidratación, se han notificado 24 casos de personas que han sufrido una deshidratación. Perdón. En cuanto a golpe de calor, se han notificado 9 casos de golpe de calor, y en cuanto a quemaduras, pues se han notificado a esta secretaría 3 casos de quemaduras solares.
Estos casos a los que hace referencia, doctor, son en distintos puntos de la entidad. ¿Cuántos corresponden a zona metropolitana?
De hecho, de deshidratación, francamente, prácticamente no ha sido una notificación aquí en zona metropolitana. Más bien nos teníamos, por ejemplo, los principales que han metido más es Talpa de Allende, Tapalpa, Tonaya. La zona metropolitana ha metido, pero no ha sido la más frecuente. Uh-huh. Y posiblemente sea una cuestión de notificación. Es decir, que a lo mejor una persona llega a sentir mal, pero a lo mejor no acude, pero también hay una situación de que si acude a un centro de salud o a una unidad privada, un consultorio, una exofarmacia, dependemos de que estos profesionales de la salud hagan esa notificación. Entonces, aquí la invitación es al profesional de la salud, es que si está viendo daños a la salud como deshidratación, uh-huh, golpe de calor o quemaduras, cumpla con su notificación para tener estadísticas todavía más confiables.
Oiga, director, de pronto hay algunos términos que empleamos con cierta regularidad, con cierta familiaridad, pero a lo mejor no alcanzamos a entender qué implican, y me gustaría que nos regresáramos un poco al tema del golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? ¿Qué implica? ¿Cuándo se presenta? ¿Y qué riesgo conlleva?
Claro que sí, mira, un golpe de calor es una condición de un incremento de la temperatura corporal que puede ser arriba de los 40 grados. La situación puede ser distinta en cada persona, ¿no? Alguien le puede dar golpe de calor con 39.5 grados, ¿no? Porque, pues bueno, cada persona es un mundo y cada cuerpo igual. Uh-huh. Pero el chiste es que el cuerpo es incapaz de controlar la temperatura. ¿Cómo la controlamos? Pues bueno, desde la respiración, la sudoración y demás. Entonces, cuando el cuerpo ya no es capaz de controlar la temperatura, entonces viene la sintomatología que se presenta. ¿Cuál sería esa primera sintomatología? Sería una cuestión inicial de desorientación. La persona estaría desorientada, empezaría como a estar indiferente al medio, como que no conoce o no responde si le hablan. También estaría el estar hipoactivo, es decir, no se mueve, está sentado, no, pero no porque no quiera, sino porque no puede, no tiene fuerzas para moverse. A partir de ahí, lo que puede venir la pérdida del estado de conciencia, es decir, la persona se va a desmayar porque no puede, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, y a partir de ahí también pueden venir otro tipo de situaciones si es que no se controla la situación de golpe de calor, o más bien la temperatura, que pueden ser convulsivas, paro respiratorio, paro cardíaco, y obviamente estas son condiciones que estamos hablando muy difíciles y que puede ocasionar la muerte a una persona. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo se le hace frente a un golpe de calor si es que ya una persona, un paciente está atravesando por ahí? ¿Qué toca? ¿Sí o sí es atención médica?
Es correcto. Una persona con golpe de calor, pues digo, básicamente es alguien que vamos a ver y que no vamos a poder mover, ¿no? Es decir, no va a haber la capacidad de que lo podamos trasladar, o sea, lo principal es, hay que quitarlo de la fuente de calor. Si la persona se desmaya estando en la vía pública, digámoslo así, en un parque, en el trabajo, pero que esté bajo el sol, lo ideal es primero retirarlo de la fuente de calor, es decir, moverlo a la sombra. Podríamos hacer algunas actividades, pero lo ideal también es, lo primero es llamar al 911. ¿Por qué? Porque un golpe de calor es una situación de urgencia. Tienen que haber un despacho de una ambulancia con paramédicos y que puedan manejar esto, porque seguramente va a haber que asegurar la vía aérea de la persona, va a haber que administrar líquidos por vía intravenosa. Entonces, si una persona, digamos que presencia, que hay una persona que estaba en el sol y se desmaya, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente pedir ayuda de profesionales, llamar al 911, pero también quitarlo de la fuente de calor. Si la persona está consciente y puede tomar agua, pudiéramos darle agua. De lo contrario, no hay que darle nada, porque si no, pues podemos ocasionar una, pues que tengamos una broncoaspiración y pues eso complicaría más, ¿no? Pues la vida, puede de riesgo la vida de la persona.
Ahora, la gran apuesta, doctor, entiendo pues que es la correcta hidratación, y en ese sentido quiero preguntarle cuál es la forma adecuada de hidratarnos. ¿Hay que beber lo que sea? ¿Cuál es la diferencia entre el agua, entre el suero que preparemos en casa, entre un suero comercial? ¿Cómo le hacemos para mantenernos bien hidratados?
Bien, justo. Una persona en adulta, en condiciones normales, tiene que tomar un poquito más o menos alrededor de 2 litros al día, ¿no? Los menores, pues más o menos es la misma cantidad, puede llegar a ser inclusive más. Y sobre todo, por ejemplo, los pequeñines, ¿no? Recién nacidos, hasta los 6 meses que están en lactancia materna, pues pueden tomar incluso hasta más cantidades, ¿no? Por su alimentación. En el tiempo de calor hay que incrementar un poco la ingesta, es decir, poder subir, en vez de los 8 vasos que se recomiendan durante todo el día, pues le podemos subir a 9 a 10 vasos. Esto va a depender incluso de las actividades que hagamos. Es decir, si yo tengo una actividad donde pierdo hidratación porque estoy sudando, ¿no? Por decir algo, trabajo o deporte, tiene que haber una ingesta extra. ¿De qué? De agua. ¿Sí? Los sueros es una formulación muy buena, pero que tiene su uso específico. Está diseñado para aquellas personas que tienen una deshidratación o incluso tienen pérdidas como por una enfermedad infecciosa, perdón, como una diarrea. Entonces, de entrada es agua, bebidas azucaradas o con azúcar, no, eso no nos va a hidratar, eso al contrario puede ser contraproducente. Entonces, la hidratación es agua. Un punto, y esto es para evitar caer en deshidratación. ¿Cuándo hay signos de que estamos ya con algo de deshidratación? ¿Cuál sería el primer signo al que le debemos hacer caso y tomar agua? Es tener sed. Curiosamente, mucha gente piensa que tener sed es algo así como que, tengo sed, y pues no hace una pausa, no toma líquido, sino que puede aguantar más. Justo esa es una práctica de riesgo. Si ya tengo sed, o sea, si ya mi cerebro me mandó el mensaje de que tengo sed, hay que tomar agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el primer signo de la deshidratación. Ya posteriormente vendrán algunos otros, lo mismo, ¿no? Puede ser cansancio, puede ser, desmayarse, cosas
Sí.
por el estilo, ¿no? El primer signo es, tengo sed, tomo agua. Le digo, los sueros se pueden utilizar, por ejemplo, si una persona está ya con una situación de que no pudo tomar agua, ya tiene signos de deshidratación, ya le duele la cabeza, uh-huh. Está muy cansado, ¿puede tomar un suero? Sí, de lo cual sería, pues bueno, un suero específico, son comerciales, o puede ser el Vidasuero oral en polvito que se prepara pues en un litro de agua. ¿Sí? ¿Qué no debemos beber? Bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, bebidas deportivas, no están calculadas para esto, son otro tipo de su uso. Es de preferencia.
¿Sí? ¿Bueno? Sí, ahí estamos, doctor. Nos decía, ¿de preferencia?
Agua, solo es solo agua. Uh-huh. Y los sueros, si se va a tomar suero, porque sabemos que están la oferta, ¿no? Están en sí, el sí. mercado, las tiendas los venden, pues de preferencia optar por uno que no tenga azúcar, cuando es lo voy a usar para simplemente hidratarme. Los sueros que sí tienen glucosa están calculados perfectamente, pero son muy específicos para aquella persona que ya tiene alguna necesidad de rehidratarse, o sea, un problema de deshidratación.
Muy bien. Otro punto al que hace usted referencia, doctor, tenía que ver con, digamos, las quemaduras por la exposición a los rayos solares. ¿Cuál es, digamos, la recomendación, sobre todo en materia de bloqueadores? ¿Cuál sí, cuál no? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué, digamos, factor de protección es el que sí funciona? ¿Cuál es ya un exceso? En fin.
Mire, aquí en esta institución, lo primero pues es la prevención. Es decir, en estos tiempos, como ayer y hoy que hace mucho calor también, uh-huh. la radiación solar está muy, muy intensa. Sobre todo hay horas de mucha radiación solar, que están como entre las 11 y las 5 de la tarde, 11 de la mañana. En estos momentos lo mejor es evitar el contacto con directo con la piel. Entonces podemos utilizar manga larga, vamos a manejar incluso guantes que ya vemos mucha gente que los usa y es una práctica muy sana. Primero, para no quemarse, y segundo, pues porque a mucha exposición al sol, pues ahí aumenta el riesgo de cáncer de piel. Podemos utilizar gorros, podemos utilizar cachuchas, gorras, sombrillas también se utilizan, ¿no? Este tipo de sombrillas, incluso ya, pues algunos de los proveedores manejan con protección UV. Lo primordial es, primero, no exponerse a los rayos solares. Cuando lo tenemos que hacer, protegernos de los rayos solares. Y si por algo no tenemos o vamos a realizar alguna actividad y que no puedo andar con paraguas, por ejemplo, estoy trabajando, estoy en algún deporte, pues entonces sí te recomienda utilizar un protector solar. Y un protector solar que tenga pues al menos un factor de protección del 50%. Y hay que... Depende de la marca, tienen las indicaciones de uso, pero se tienen que poner antes. O sea, si yo estoy en el sol y me lo pongo, pues la verdad es que el daño ya lo tuve. Se tienen que poner tiempo antes de que voy a salir al sol. Y dependiendo de la actividad física que se esté realizando, si yo sudo bastante, me tengo que volver a poner cada X tiempo, cada media hora posiblemente. Si yo estoy, digamos, mojándome, a lo mejor porque estoy en la playa, también se tiene que estar haciendo una aplicación nueva cada determinado tiempo. Hay algunas marcas que lo ponen específicamente en sus indicaciones. Aquí también la indicación es pues a que verifiquen esas recomendaciones de los fabricantes. Muy importante, a los pequeñines menores de 5 años, muy en especial a los menores de 1 año, no puede utilizar cualquier producto como bloqueador solar. De hecho, no está indicado utilizarlo. Entonces, si alguien tiene duda para este grupo etario de menores de 1 año, pues es mejor acudir a una consulta con en dermatología para que les dé alguna recomendación en caso de asistencia, pero no está, digamos, como que recomendado. En los niños, ahí sí mejor es no exponerlos a la luz directa del sol.
Muy bien. Finalmente, director, en caso de que se presente ya algún tema delicado en materia de deshidratación y particularmente golpes de calor, ¿a dónde puede acudir la población?
Es acudir a atención médica. Si una persona tiene golpe de calor, es decir, se desmayó, hay que llamar a 911 para que se despache una ambulancia, pero si están en su vehículo, se va a trasladar, tiene que ser a una unidad que atiende urgencias. Es decir, muchos consultorios no tienen la capacidad para atender emergencias. Un golpe de calor es una emergencia, entonces tendría que acudir a los servicios médicos municipales, que son áreas de urgencias, uh-huh. a las áreas de urgencias de los distintos hospitales, de acuerdo incluso a la derechohabiencia de la persona, el IMSS, el ISSSTE o los hospitales de Secretaría de Salud, para acudir a esta atención. Es muy, muy importante que se atienda en una sala de urgencias, perdón, para evitar perder tiempo, porque posiblemente nos tardamos en trasladar a un centro, a una unidad de primer nivel, a un consultorio en exofarmacia que no va a tener la capacidad resolutiva y ahora pierden otro tiempo para llevarlo a la urgencia. Entonces, si es un golpe de calor, tiene que sí o sí ser atendido en una sala de urgencia.
Muy bien, pues doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por los datos que nos comparte y sobre todo la recomendación, la prevención, que en materia de salud es sin duda pues una de las principales apuestas y de los capitales más importantes.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir con su amable público esta información.
Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo.